De la Alborea al Zorongo, el mejor flamenco en Radio Guareña con Eugenio Romero.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Comienza De la Alborea al Zorongo, una semana más en Radio Guareña en el 107.8 y en internet en www.radioguarena.com. Aquí estamos llevándole el mejor flamenco hasta sus hogares. Somos Fran Muñoz en la parte técnica y Eugenio Romero el que les habla al micrófono. Esta semana el programa que rescatamos de la serie Rito y Geografía del Cante Flamenco está dedicado a Federico García Lorca y a su aportación al flamenco. Escucharemos sus obras en la voz de varios de los mejores cantadores de la historia del flamenco. Escuchen atentos.
No cabe duda de que gracias a la universalidad de Federico García Lorca y a su gigantesca dimensión artística, el flamenco despertó un inusitado interés, sobre todo fuera de España, y solo el hecho de que un personaje de su categoría, cuya obra es conocida mundialmente, hablase y escribiese sobre el flamenco, ya fue y sigue siendo una garantía y un apoyo impagable a su difusión. El flamenco le debe mucho a músicos, directores de cine, escritores y poetas. Y si uno de esos poetas se llama Federico García Lorca, pues con más razón. Lo que hemos intentado en este programa, que van a ver a continuación, es una especie de balance, quizá un tanto inconcluso por la limitación del tiempo, acerca del significado que pudiera tener la obra de Lorca, referida al flamenco, a principios de los años 70 y la repercusión del quizá mal llamado lorquismo en esta manifestación musical. De todas formas, la presencia en el programa de dos personas que lo conocieron y fueron sus amigos, el poeta Luis Rosales y el pintor José Caballero, pueden servirnos como referencia para analizar, aunque sea someramente, la relación que se estableció entre Federico García Lorca y el arte flamenco.
En el año 1922 hubo un movimiento de interés hacia el flamenco. Este interés se tradujo en un famoso concurso cuyos principales organizadores fueron Federico García Lorca y Manuel de Falla. Anteriormente, Lorca había investigado sobre el folclore popular andaluz. Parte de su poesía y teatro se inspiraban en temas de romance y en el ambiente gitano. Su conferencia sobre el cante jondo repercutió en todo el ámbito intelectual de la época. Lorca inició toda una promoción del flamenco y su concepción estética de este arte aún hoy tiene repercusión.
¿Cuál fue la relación de Lorca con el cante?
Era un extraordinario enamorado del cante, tanto del cante popular como del cante jondo. Él pensaba que la expresión del alma popular española más profunda, más lograda y más importante era justamente la canción popular o el cante jondo, por esa unión inextricable de música y de letra.
¿Y qué labor crees que hizo en este sentido, en el sentido del flamenco?
Más que en el sentido del flamenco, lo hizo en la armonización, en la depuración, en la recolección del cante popular. Y a través de su obra, su extraordinaria obra en este sentido, es como ha tenido influencia en el cante jondo.
¿El gitanismo de Lorca a qué se debe?
Bueno, yo creo que el gitanismo de Lorca es un que no existe. Es decir, yo creo que el gitanismo de Lorca obedece, era un tema literario. Él no tenía, por lo menos cuando escribió El romancero gitano, él no tenía, que yo recuerde por lo menos, ¿no?, amistad con grupos de gitanos, ni una gran vinculación. La tuvo posteriormente. La tuvo después por su gran afición al cante jondo, y la tuvo posteriormente, y como te a través sobre todo de su extraordinaria amistad con Ignacio Sánchez Mejía, que como sabéis pues estaba vinculado con la familia de los Gallos y estaba vinculado pues con todo lo mejor del cantejondo y con todo lo mejor de ese momento de cantejondo flamenco gitano.
Federico García Lorca dedica una atención primordial. Prueba de ella es que en sus obras completas encontramos una extensa conferencia sobre la nana o sobre la canción de cuna española. El zorongo gitano es una expresión de estas canciones de cuna populares, bien centralizada en la cuna de inspiración de Federico, como fuera Granada o los pueblos de la ribera de Granada. Ahora bien, en el arreglo que yo he querido llevar a la guitarra del zorongo gitano, he querido destacar las tres facetas quizá más interesantes de esta composición genuinamente lorquiana. Una faceta es el carácter de canción de cuna o de nana, y la otra de doblar musicalmente dentro de la construcción poética de Lorca estas dos partes que podemos considerar una evocativa y otra despectiva. Esa parte evocativa de las manos de mi cariño están tejiendo una capa, y esta parte despectiva de la luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Por tanto, en el zorongo a la guitarra intervienen estas tres construcciones rítmicas: canción de cuna, evocación y ritmo, no le llamemos de despecho, sino ritmo de transición entre lo que es la evocación para volver de nuevo a ella.
Acabamos de escuchar a Manuel Cano en una conferencia sobre la aportación de Federico García Lorca al flamenco, y ahora le escuchamos interpretar a él mismo a la guitarra el zorongo gitano de Lorca.
¿Qué entiende usted por lorquismo, si se puede aceptar este término?
No creo que se pueda aceptar este término. Federico García Lorca supone algo tan sumamente profundo dentro de la poesía y dentro de la captación del carácter popular, que en realidad el lorquismo no existe. Existe una obra dejada por Federico a través de sus muchas facetas en cuanto a la investigación, y yo me centro exclusivamente del tema que conozco de Federico, porque no quiero hacer una semblanza poética, sino simplemente del tema musical, que yo lo llevo ya desarrollado hace una cantidad de años, hace 12 o 15 años. Federico García Lorca, usted sabe que en sus obras completas existe una serie de pequeños facímiles de partituras de piano en las que se lee recogida y armonizada por Federico García Lorca. Eso ya lo define todo. Federico recogió del sentir popular una serie de tonadillas, una serie de canciones que después él nos las ha dejado para que nosotros las desarrollemos. Nosotros las podamos desarrollar siempre con una honestidad, sin apartarse del verdadero concepto lorquiano, es decir, de lo que Lorca supo captar en esa tonadilla para pasarla después a sus poemas.
Hay un concepto actual, el lorquismo, que es propenso a distintas interpretaciones. Una de estas derivaciones del lorquismo es la versión que de sus canciones se hacen en tablaos y teatro. También es frecuente, en muchos espectáculos, el recitado de sus poemas, que, en el ejemplo que presentamos, está dentro de esa derivación del lorquismo.
De los cuatro buleveros somos cuatro muleros, de los cuatro muleros somos cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que lleva el río, que lleva el río. El de la mula tolda, el de la mula tolda, el de la mula tolda, y mamita mía, es mi marido, está lloviendo y un ruego en el campo. Está lloviendo en el campo, está en el campo ahí lloviendo. Lloviendo está en el campo. En el campo ha llovido, mamita mía, mamita mía, mi amo se mueve. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Era mal. ¿Quién fuera un arbolito, mamita mía, con muchas hojas, lleno de hojas, lleno de hojas?
Acabamos de escuchar a Pepe Marchena interpretar Los cuatro muleros de Lorca.
La misma labor que él hizo de recoger canciones populares y armonizarlas, la han continuado haciendo pues muchísimos cantadores flamencos. El último gran ejemplo de esto ha sido el de Manolo Caracol, no siempre afortunado en el pase de la canción popular al cantejondo.
Hoy, sin embargo, oímos en muchos tablaos y de muchas maneras las canciones de Lorca aflamencadas. ¿Tú crees que esto está bien, está dentro del sentido que Lorca le quiso dar a todas estas cosas?
Yo lo que creo es que la popularidad de Lorca ha sido tan extraordinaria que ese es uno de los muchos, de las muchas expresiones de la popularidad de Lorca. Exactamente igual que existe una popularidad suya en las universidades, existió una popularidad suya incluso antes de la guerra. Pues qué te diría yo, en los cabarets, pues puedo recordar, no se me olvida tampoco nunca, que un día, pues estando yo en un cabaret de Madrid, llegó un momento en que, ese momento en que las cabareteras les gusta bailar encima de una mesa. Y recuerdo que una de las chicas que nos acompañaba, pues se puso a bailar encima de una mesa y se puso a bailar recitando el romance de Antoñito el Camborio. Recuerdo que decía, piel de nocturna manzana, porque debía de ser gallega. Ya en el año 35 esto.
Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido. Y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver este cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de botura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente res inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio. No sientas el caliente bramido. Duerme. Vuela. Reposa. También se muere el mar.
Él jamás lo hubiera creído, ¿eh? Ni lo hubiera querido. Ni lo hubiera creído, ni lo hubiera querido.
Escuchamos el recitado de un fragmento del Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, acompañado a la guitarra de un toque por Soleá. Escuchamos a continuación a Pucherete cantar un zorongo acompañado a la guitarra por Antonio Villanueva, grabado en el tablao Torres Bermejas de Madrid.
Cuando fuiste novia mía, de la primavera blanca, loca. Cuatro herraduras de plata, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abraza, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abraza. Zapatero, zapatero,
reluce, y alrededor de tu nagua la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abraza, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abraza. Dice la gente que tiene 24 horas el día, y si tuvieras 27, 3 horas más te quemarían. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abraza, lo que vale son tu brazo cuando de noche me abraza.
Como últimas consecuencias del lorquismo, existe hoy en día una corriente teatral. Aunque este teatro no se basa directamente en los textos de Lorca, sí intenta traducir el ambiente y la estética en que se basa la obra de Lorca.
Si yo tuviera fuerza para correr a su lado, por 30 monedas negras, mi alegría me han robado. La risa que yo tenía, el caballero ha matado. Por 30 monedas negras, ya de ti me han apartado. 30 monedas, muy negras.
Escuchemos a continuación a Antonio Mairena y Manuel Caballero a hablar sobre Lorca.
Antonio, ¿está de acuerdo usted con Lorca en la problemática gitana o la idea que tiene sobre ella?
Bueno, en unas cosas sí, y en otras cosas creo que Federico no había penetrado muy a fondo dentro de la problemática gitana, o por lo menos de la esencia de la problemática. Quizá conocía así por encima lo que eran los gitanos, pero no había profundizado según sus poemas. Yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, y nosotros los gitanos tenemos que agradecerle mucho a Federico García Lorca, porque dijo cosas preciosas de los gitanos, hizo defensas de ellos hasta más no poder. Y nosotros, todo aquel que sea gitano, pues tiene que tener un momento y quitarse el sombrero para Federico García Lorca.
Pienso que si Lorca viviera sería él mismo el que hubiera cambiado la idea primitiva, porque nada puede subsistir, no solamente sus canciones, sino su obra y su poesía, su teatro. Si Lorca viviera, él sería el que hubiera dado un nuevo sentido.
Yo soy como aquella gente.
Aunque Lorca recopiló letras populares andaluzas, a ninguna le dio un tono flamenco. Su versión se refiere solo al sentido popular. Sin embargo, alguna de estas versiones han dado lugar a forma flamenca perfectamente adaptada al verdadero cante. La organización del concurso del año 1922 su constante preocupación y búsqueda, y la incorporación de letras a estilos como romances y bulerías, es el balance positivo de la labor de Lorca dentro del cante.
El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos.
Escuchamos por último, para cerrar el programa, a Amós Rodríguez Rey cantar por bulerías la baladilla de los Tres Ríos de Lorca, acompañado a la guitarra por Manolo Brenes.
Ay, amor, ay, amor, ay, amor, que se fue el vino de mí.
Del Alboreá al Zorongo, Eugenio Romero.
Hasta aquí llegaba el programa dedicado a Lorca y al flamenco, y nosotros continuamos repasando a otros cantaores y cantaoras que han cantado las letras del poeta granaíno. En este caso, la archiconocida versión de Manzanita del Verde que te quiero verde. continuamos con una versión de Bodas de Sangre del grupo Pata Negra al más puro estilo Amador. A continuación seguimos con Lola y Manuel, que interpretan El Balcón de Federico García Lorca. Continuamos con uno de los artistas que más han interpretado a Lorca, él es Enrique Morente, con el que podríamos ocupar todo el programa con sus temas sobre el poeta granadino. Le dejamos con El Lenguaje de las Flores.
Ay,
Con Enrique Morente, en este caso con La Aurora de Nueva York, de Federico García Lorca.
A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. primeros que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soar. Saben que van al cielo de número y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salida de un naufragio de sangre.
Otro de los genios que han interpretado en multitud de discos los textos de Lorca fue Camarón de la Isla. Le dejamos a continuación con uno de sus temas más conocidos, esta Nana del Caballo Grande.
Yeah.
Conocida es la versión camaronera de La Nana del Caballo Grande de Federico García Lorca, y no menos conocida es esta de Romance del Amargo en la voz del Genio de la Bahía.
Thank you. que dentro de 2 meses ya será amor.
Bueno, pues hasta aquí este programa dedicado a Federico García Lorca y su relación con el flamenco. Hemos escuchado a grandes artistas interpretar sus textos y acabamos con un tema no muy conocido en la versión de Camarón de la Isla. Es el romance de Tamar y Amnón por Bulería. Hasta la semana que viene, sean felices.
Del Alboreá al Zorongo. Eugenio Romero, Radio Guareña.